A ver, que se oiga fuerte ese sonido.
Esa es la bonita bienvenida.
A todos a una nueva emisión más de...
La Reverbera. Desde que estamos lejos nunca nos hemos sincronizado.
No es fácil. Oye, amiga, te noto con mucho moquito.
Ay, pues no sé qué sea la alergia, yo creo.
Ay, yo también tengo una alergia tremenda, ¿eh?
¿Sí?
Sí, amanezco con ojitos de perro chihuahua, así bien lagañoso y rojos.
Ay, amiga, es la conjuntivitis.
Y la nariz así también congestionadito y... Ay, no, bueno. Es que es temporada de alergia ahorita.
Hey, yo así estoy ahorita. Ay, perdón, ¿qué has oído? Hace ratito me empezó.
Bueno, ¿y cómo están allá en casita? Yo me quedo en causa. ¿Cómo están en su cuarentena? ¿La siguen respetando?
Muy bien. ¿Sabes también qué? Es que ayer llovió y hay como un cambio de clima así un poquito notorio. Y yo creo que por eso también me estoy mormando. Pero bien, mira, si estoy de casa con la cerveza increíblemente cara. Pero
¿en cuánto está?
Ahí vamos. Pues, para empezar, ya no hay como en tiendas de ¿cómo se llama? Conveniencia. Ya no hay así en Oxxo, Seven. Pero tuvimos que ir ayer a La Penca porque fuimos a casa de mis papás. Y pues La Penca es este lugar gigantesco que vende 24/7 alcohol, todo el tipo de alcohol.
Y muy buenas ofertas.
Y muy buenas ofertas, o sea, usualmente es mucho más barato que en cualquier sitio.
Ay, fíjate que yo no voy por los precios, voy porque siempre te regalan que en tu botella de Jack Daniels unos vasitos. ¡Ay, qué bonitos! Me decoraron muy bien con la sala. Entonces yo iba a eso, a surtir mi, ¿cómo se llama? Mi vajilla.
Ándale, sí. Pues el Six de Corona estaba en 120. Entonces compramos una charola de modelo como en 400, cacho, ¿no? 480, algo así, 450.
O sea, el Six estaba al precio de una 12.
Sí, porque nosotros hemos comprado el 12 de Corona aquí en el Oxxo y está en 129, algo así. Y así estaba el Six. Ay, y ya nos dijo el dependiente que primero subió el sábado, luego subió el miércoles, no, el lunes y luego el miércoles. Y que iba a seguir subiendo, que porque pues no hay, ya no hay cheve. Y pues por eso ahorita compramos nuestra bonita botella de William Lawson.
Ay, qué elegante. Ya las vi con su vasito en las rocas.
Claro.
Con agüita William Lawson de la llave. Qué elegante. Mira, la becaria me está enseñando su vasito. A ver, haz el sonido del tirín, tirín con los hielitos. Ay, qué fresco el sonido del éxito.
Qué sabroso.
Pues
oye,
mira, yo acá donde ando es toda la ironía, porque sí hay alcohol, sí hay chelas, pero desde hace como 3 semanas, me parece, o 2, ya no sé los días, no los cuento la verdad. El municipio de Chapala decidió que es ilegal la venta de cualquier tipo de alcohol en cualquier tienda.
¿Qué hubo?
Entonces, o sea, vas al Oxxo y hay chela, pero no te la pueden vender. Y nada, yo de hecho, yo que te cocino mucho, quería hacer que mi pechuguita de pollo al vino blanco y ni vino blanco de cajita de Trapac me venden. Entonces, mira, esta cuarentena va a ser más que sobria. Bendito sea mi señor Lucifer, tenemos los servicios de paquetería, de venta por internet, y es lo que nos está, pues, administrando el alcohol. Porque de otra forma, ya no hay.
Pues ni modo, amigo, esa es la realidad de la cuarentena. Yo creo que sí hay mucha gente que se pone súper agresiva con el alcohol y pues estando en un entorno enclaustrado, pues yo creo que es peor, ¿no? Claro que la hay, pero pues yo cuando estoy borracha me pongo a cantar la gata bajo la lluvia, ¿no? Y toda la gente que conozco también se pone bien amorosa, entonces... Pero para todo hay, pues, y yo creo que pensando en este tipo de personas... Es que se está pensando, es que se toman estas decisiones de que, pues mejor cortamos, ¿no?
Ay, no, qué odio.
No sé, este mes Nueva Zelanda. Que pasamos en cuarentena si incrementó el consumo de alcohol, sí. y la raza se dio cuenta y es un foco rojo, ¿no? Porque es parte de la salud pública es procurar, ahora sí que la salud pública, ¿verdad? Y pues si estamos en un país que se están volviendo alcohólicos, creo que una respuesta inmediata es cortarles.
Claro, incluso dice mucho las compras de pánico que se realizaron. Al momento que apenas dieron la idea de que iban a cancelar la venta o la producción de cerveza y la gente se lanzó por cervezas.
Exactamente.
Entonces, híjole, te habla de que si para una situación de cuarentena o de que tienes que resguardarte, el alcohol es vital, sustancial, o sea, el alcohol de bebida, pues sí, ahí hay un reflejo psicosocial muy que podrido. Pero bueno, amiga, vamos con algo más bonito que no sé, es surprise para mí, porque no las he leído, me las mandó la becaria Penitas, las efemérides. Ay, del día de hoy. Hoy estamos festejando pues un día muy importante en México, que es el Día del Trabajo.
Y en el mundo.
Del trabajo, ¿no?
Sí, el Día del Trabajo, es en México y el mundo.
¿También es en el mundo?
Sí.
Ay, pues qué precioso.
En algunos lugares del mundo, pues, digo, en Arabia Saudita no lo sé, pues. Pero.
Qué ganas de tener trabajo para que me den el día, pero bueno, ni modo. Bueno, entonces hoy es primero de mayo y hay otros motivos más para seguir festejando. Te cuento el primero. En 1852, el nacimiento de Ramón, no Don Ramón, sino Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas llamadas la doctrina de la neurona.
Y hubo.
¡Qué precioso! Gracias, señor, por meternos materias en la carrera de psicología.
Ya
sé. Gracias a él, supe lo que era hacer una maqueta en primer semestre de la carrera.
Ay, a él precisamente no.
No, pero era si no hubiera sido él, mira, mi maestra de psicología educativa no se hubiera ocurrido dejarme esa tarea. A ver, amiga, dime las partes de la neurona.
Pues ahora sí que neurona, sinapsis,
¿Dónde son las partes? La mielina, las vainas, dendritas, el núcleo. Y luego hay dos tipos de sinapsis que hacen. ¿Cuáles son?
La de fusión.
La química y eléctrica.
No sé, soy otaku.
Amiga, hay un anime sobre eso, te lo voy a pasar.
No, qué horror.
Que es así como de cómo funciona tu cuerpo, que la célula roja, la célula blanca, que el pulmón, el cerebro, pero son todos personajes de anime, está padrísimo.
Qué
va
asco.
A encantar. Y sobre todo, le vas a entender. Qué ahí te explica que cómo es una hemorragia, que cómo funciona esto de los leucocitos T. Te va a fascinar.
Bueno,
vámonos con el siguiente detalle. 1861. Se expide decreto que crea la Lotería Nacional.
Ay, tan precioso.
Fíjate.
La Lotería Nacional.
De haber pensado. ¿Quién iba a pensar que hoy en día ya estaríamos rifando un avión?
Ya sé, oye.
¿Qué pedo con tus mocos?
Ay, pues perdón. Es que sabes que aparte tengo un radiolito aquí al lado. No, dice la becaria que lo apague y que me piquen los zancudos. No, chica blanca.
No, prefiere asma que dengue.
Claro.
Con el asma ya vivió mucho, pero con el dengue se muere.
No, espérate, el dengue ya me dio dos veces, amigo. Una
por
más,
eso, ya, vale, ya se atacaron tus vidas. Como estas vidas de mono de videojuego, que nomás tiene tres corazoncitos, ya
que
te
Mario
queda
no,
uno.
Ya, tengo un corazoncito menos.
Fíjate que tienes todo el material para hacer otaku, ¿eh? Bueno, amiga, ¿alguna vez has comprado un boleto de la Lotería Nacional?
No, nunca. ¿Tú?
Ni yo. ¿Dónde los venden? ¿No son los del Oxxo? No, ¿verdad?
He pasado que sí me dan por el ganas, ¿eh? O sea, así de que, no sé, una vez al mes comprar uno, a ver qué. Mi tío, un tío, se nos contó, ¿verdad? Que sí se ganó, ¿cuánto? Como 50,000 pesos, algo así. ¿También
es
tu
lo que
papá?
Te iba a decir.
Ah, mira, también el papá de la becaria, ¿ya viste?
No, es que es algo también muy de tu familia, ¿eh? Creo que es algo como de la personalidad de querer comprar estas cosas por si acaso.
¿De mi familia?
Pues sí, ¿no?
Pero
o sea,
es un tío como lejano.
Pues
es
ahí
un dato curioso. Así.
Pues no sé, pero no sé, imagino que son mañas que podrías tal vez tomar prestadas de tus parientes.
Ah, que sí, bueno, le están diciendo a tu papá, el papá de la beca de Tense ganó un premio.
¿Cuánto ganó?
¿Cuánto se ganó? Que no se dice.
Ay, no la vienen a secuestrar.
Ya sé, oye, con razón vive en la mansión.
O sea, sí fueron varios supers.
Sí, oye, varios cartones de cerveza.
Yo nunca me he ganado nada, ni los raspaditos.
Amigo, se nota.
Peso es lo único que he ganado en esta vida. Oye, amiga, vamos con el siguiente entonces, de las efemérides. En 1886 comienza una huelga general. Creo que va a ser lo del Día del Trabajo, ¿no? De trabajadores en Chicago para demandar la jornada de 8 horas. Este genera el crimen de Chicago. Debido a estos acontecimientos, se celebra desde entonces el 1 de mayo como Día Internacional de la Clase Obrera. ¿Y cómo evolucionó?
¿Cuál es el crimen de Chicago?
Pues eso, de que los explotaban, ¿no?
No, pero ¿qué pasó? O sea, ahora sí mi pregunta es real porque no sé qué pasó.
Ahorita que la becaria nos investigue. A ver, pero entonces...
No, la becaria está viendo Facebook.
Entonces, ¿es por medio de una huelga que surge todo el 1 de mayo, de verdad?
Pues como el 8 de marzo, amigo, también fue una huelga en... También creo que en Chicago, ¿no? No sé dónde. También, o Francia, no me acuerdo. Se parece, ¿no? Chicago, claro. Y Francia.
Pero mi pregunta es que si nunca sucedió un evento... de esa magnitud en México. Porque se me
el
ocurre tal vez...
El 2 de octubre,
No, se me ocurre más como el movimiento zapatista.
A ver,
zapatista.
Vamos a ver. Mira, aquí mira. De nuestra fuente fidedigna, Wikipedia dice, el incidente de Haymarket, masacre de Haymarket o revuelta de Haymarket, fue un hecho histórico que tuvo lugar en Haymarket Square. Me tronó el cerebro. Chicago, Estados Unidos, el 4 de mayo de 1886. El 4 de mayo, y que fue el punto álgido de una serie de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido en respaldo a los obreros de huelga para 3 puntos.
Oh, eso sí. Fíjate, por eso...
reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Durante una manifestación, una persona desconocida lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto. Esto desembocó que en un juicio años después, calificado de ilegítimo y deliberadamente malintencionado. Sammy. Hacia 8 trabajadores anarcocolectivistas.
¿Por qué les como Sammy?
Y ya fueron los mismos mártires de Chicago.
Ay, no sé. Mira, no te tengo la retención,
Wikipedia
lectora.
Para el mundo.
¿Entonces qué? O sea, ¿o por qué hay 1 de mayo aquí?
Pues que porque la raza trabajaba un chorro de horas y que dijeron, no queremos trabajar tanto... Y que a partir del 1 de mayo empezaron a hacer como manifestaciones. Y que el 4 de mayo soltaron una bomba y que murieron así un chorro de gente a los que le llevaron los mártires de Chicago. Y que a partir de eso, ¿en qué? 1889, el 1 de mayo es como el Día del Trabajo. Sin embargo, estaba viendo que en México fue como en 1913 o algo así. Y en Francia como en 1957, o sea, como en diferentes lugares del mundo, pero en diferentes años, como que lo empezaron a conmemorar.
Pero fue
por
cíclico.
Huelgas que se, ¿no? Que se empezaron a hacer.
Ya, me da mucho gusto que hoy en día pues ya nadie trabaja más de 8 horas, qué bueno que eso ya no existe, ya se venció, y que pues estamos mejor que antes. ¿A poco alguien aquí ha trabajado más de 8 horas alguna vez?
Uy.
Ah, yo sí.
Aparte está como en México
que me pongo la camiseta.
Una godín de que si trabajas tus 8 horas nada más, pues ya es. Ajá, tú trabajabas 9. O sea, las personas que trabajan 8 horas en el ámbito godín es como, ay patrón, que ya son las 6 y ya se van, o ay patrón, ya es para el patrón, ¿no? Y está como muy mal visto. O es como, ¿sabes?
Pues eso es cultural.
¿Cuándo? En realidad. Exactamente, es una cuestión cultural.
Por ejemplo, tú que eres muy fan de todo lo japonés, en la cultura japonesa, ningún empleado se puede ir si el jefe sigue trabajando en la oficina. O sea, nadie. O sea, de que si ya tu hora de salida era a las 6 y el jefe sigue ahí, nadie se va. Porque, pues, ¿cómo tú vas a estar yéndote y el jefe no? Pero yo lo transmuto a México y también me ha tocado trabajar en oficinas donde también es eso de que si el jefe no se ha ido, nadie se va, ¿eh? Y aunque el jefe esté pendejeando, que había pasado que eran juntos con compillas, y todos de que ya me quiero ir, y no nos íbamos hasta que el jefe se fuera. Pero realmente, pues, no estaban trabajando, entonces era como... Yo decía eso, así que yo sí me iba, y, oye, pero el jefe no ha sido, ay, pues no lo veo trabajar. Si lo veo trabajar, pues sí me quedo, pero como no, pues no. Pero sí, luego lo veía... Sí me pasaban a veces con la contadora, así de que, oye, ve a checar lo de tus horas perdidas para que las repongas. Y ahí me abrochaban para las horas que había hecho extras, pues cobrármelas.
Fíjate que yo en Burger trabajaba, cuando era gerente, entraba a las 7 de la mañana.
Okay.
Y pues a las 3 se acababan mis 8 horas, ¿no? Bueno, el siguiente gerente, el que seguía mi turno, llegaba hasta las 4. Entonces llegaba, yo le entregaba el turno, entonces tenía que hacer inventario, varianza, contar todo, meterlo en la computadora, que me cuadrara todo. Y terminaba yéndome como a las 8 de la noche. Y así, así. Entonces, eso era un mito de trabajar 8 horas para mí.
Lo sigue haciendo. De hecho, escucho estas noticias así muy lejanas a mi presencia, a mi referencia autobiográfica, de que países declaran que la jornada laboral va a ser de 3 días a la semana y 6 horas. Y han encontrado mejorías en el aprovechamiento laboral. Ay, me da, no sé si me da como risa o coraje, no sé qué pensar.
Oye, fíjate que de hecho, bueno, platicando un poquito y rápidamente para que no se haga media hora de esto, tiene mucho poder, mucho que ver con ahorita la cuarentena y el home office, ¿no? Como empresas que no están acostumbradas a que la gente haga home office, saturan a los empleados de muchísimo trabajo y no trabajan 8 horas en casa, trabajan más, o sea, desde que se despiertan hasta que se duermen, porque pues para ellos lo importante, y es esta mentalidad boomer, ¿no? De que vayan a hacer sus horas nalga. No es lo mismo para ellos, es, uy, pero estás en tu casa, o sea, peor de que estás en tu casa, ¿no?
Claro.
Desde que te levantas hasta que te duermes. Y creo que eso es una mentalidad que se tiene que cambiar, o sea, trabajar sobre objetivos. Sí. Como, pues, mi objetivo de hoy es llegar a esto, y si en 3 horas lo logro, pues ya me puedo ir, o ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero es esta mentalidad de los jefes boomers que dicen, no, ¿cómo? Sí.
Y también viene una nueva era de aprendizaje para esos boomers, que son empresarios, de que hacer una renta de oficinas o lugares así como, según ellos, estratégicos o de caché, no va a ser necesario. Porque no, si la lección es que tú puedes tener un personal trabajando desde casa y ojalá, o sea, que en una buena manera aproveches bien cómo se turna el trabajo y cómo se mide y que no sea algo explotador, pues te puedes ahorrar como emprendedor una buena lana, ¿sabes? En no rentar una renta. Rentar un espacio para trabajar. Ay, perdón, es que llevo 2 tequilitas.
Ay, amigo, qué bárbaro.
Okay. Ya siento calorcito en mi pecho. ¿Quieren verlo?
No, qué asco. Vamos a la que sigue, pues.
Sí, oye, pero es que la que sigue estaba como que, no sé por qué la puso la becaria, pero así como me viene, ¿eh? La voy a leer como viene en Bareback. 1912, o sea, en el 12, ¿qué había en el 12? Nace Mahmoud, bueno, creo que así lo leo, ¿eh? Mahmoud Shokoko, actor y cantante egipcio. ¿Quién es? Una, 1912, ¿ya había actores? O sea, seguramente actuaba en la concha acústica o algo así de allá, no sé. y egipcio, o sea... ¿Quién lo conocía además de Cleopatra? No sé. O sea, ¿de dónde sacaste eso, Larry?
Cleopatra en 1912, tonto.
Pues, ¿de dónde era?
Ay, amigo, pues abre tu horizonte. Ya había actores en ese entonces.
No, de cine, claro. Mudo, simplemente. Había actores desde los primeros filósofos griegos.
Claro.
Pero, ¿quién fregados es? Discúlpame la palabra. ¿Mahmoud Shokoko? ¿Qué, o por qué o qué? O sea, ¿qué tiene de relevante? Y a mí, aparte, egipcio no es un país que se me antoje conocer, la verdad. A mí eso ¿Egipcio? De que me tienen...
Ese país no está chido, el egipcio. El país
¡Egipto!
País de egipcio.
No se me viene antojando ir a que me apedrien. Yo me imagino caminando ahí por egipcio, por Egipto, con mi burka bien apedreada.
Enseñando el talón nomás.
¿Ya, becaria? A ver, ya nos consiguió la becaria aquí. ¿Quién es Mahmoud Bachoco?
Shokoko. Fue un actor y artista egipcio. Es mejor conocido por su personaje de marionetas, Aragoucho. ¿Y Hugo?
Ah, ya lo ubiqué. Sí, de ¿sí? las marionetas. No, ¿quién chintrolos es?
Pues así dice.
Ah, pues un besote hasta allá en su ataúd. Allá donde tienen disecado ahorita, seguramente. En su sarcófago. Unos gatitos bien enterrados de estar ahorita. Oye, bueno, pues gracias, becaria, por filtrar bien las notas, las efemérides, ¿eh? Hay que leerlas antes. Luego, 1913. A ver, algo me va a decir.
Aquí te va a mentar la madre.
Dice, 1913. Se conmemora por primera vez en México el Día del Trabajo. Ah, eso sí. Bueno.
Es lo que te estoy diciendo.
O sea, una cosa es una cosa y la otra es la otra. Y luego, sí. 1947, Día del Trabajo en Francia. Y luego, 1992, ya estábamos ahí, ya habíamos nacido. Día de la Primavera y del Trabajo en Rusia.
Yo no,
así. Sí, ya. Sí, ¿tenías dos añitos? Sí. Ah, bueno, pues qué bueno que hay primavera en Rusia, me da gusto. Tenía un pendiente, porque como yo nomás veo que neva en Rusia, pues no sabía si había primavera. Y pues ya, estas fueron las efemérides que la becaria nos otorgó. Ahora,
muy que interesante,
cuando me pregunta alguien quién es tu actor favorito, le voy a contestar que es Mamos Chococo. Hay unas novelas que hace.
No puede ser tu actor favorito porque no has visto nada de él.
Claro que búscate sí. Algo en el de las marionetas. Sí, pues, ¿cómo voy a ver algo de él? Si es de 1912, ni tele había. ¿De dónde lo voy a ver?
Y ahí aparte, sí había tele.
Marianotero, ¿cómo es marionetas? Qué oso.
Marionetero.
Ay, no. Pues bueno, pues estas fueron las efemérides. Muchas gracias, becaria, ¿eh? Ahora vamos con las noticias que también me las dio la becaria. Yo no las he leído. Para mí son surprise. Me gustaría así como que echarles el vistazo rápido, pero no lo voy a hacer. Porque cuando uno lo hace bareback, anda pensando en esas cosas. Uno lo hace por amor. A ver, ahí va la primera nota.
Más tienda.
Pique y pique el zancudo, oye. Ya, dice la primera. Paro de mujeres generó pérdidas por 30 mil millones de pesos, según la Concanaco.
Ah, bueno, es que también vamos a platicar de las noticias de la segunda semana de marzo y que obedecen al lunes 9 de marzo, a no sé qué día, pero es al 15 de marzo. Pero estamos hablando del paro de mujeres del 9 de marzo, que sí, por favor, que
objetivos,
fue,
¿no?,
muy interesante porque luego hubo estos grupos de oposición, vamos a llamarle, que, uh-huh, que decían
que no se iba a lograr
nada.
Yo
soy maestra y no voy a parar porque la violencia termina, se erradica con educación, ¿no? Es como, entonces, cuando nos quieran asaltar, les vamos a enseñar el cálculo diferencial y pues así nos van a regresar nuestras cosas, ¿verdad?
Okay.
¿No? Y sí fue muy significativo. Yo no trabajé ese día, precisamente.
Pues aquí la nota dice que el presidente de la institución señaló que se tuvo un 15% más del impacto económico que se tenía previsto. O sea, que sí impactó, pues sí impactó. Dice Quique,
claro.
Bueno, según esto fue de la parte de la Concanaco, que si ustedes recuerdan, ahí trabajaba el papá del hijo del papá. Ay, cómo extraño.
¿Al que amarraron como puerco?
Sí, ay, se murió bien feo. Lo atropellaron. Oh. Me acuerdo porque cuando estaba en la universidad y teníamos que hacer el altar de muertos, le hicimos uno a él. Y puros puerquitos alcancé amarrados. Pero bueno, dice, señaló que esto pone en evidencia la alta participación de la mujer en los sectores productivos, que es de 40% aproximadamente. Y de este total, la participación de mujeres en el movimiento fue del 70%. Nosotros calculábamos que las afectaciones económicas serían de 26 mil millones de pesos, pero fue rebasada en un 15% más. Podríamos hablar de 30 mil millones de pesos en el sector terciario que abarca el comercio, servicios y el turismo. Sucedió algo que era previsible. Algunos negocios en los que aún con personal masculino podrían haber trabajado no tenían el suficiente número de personal para que pudieran trabajar con calidad y seguridad que es necesaria en el día a día. O sea que, mission complete.
Pues sí, o sea, y digo, la idea del paro era como como qué sucede cuando una mujer desaparece, pues no va a la escuela, no va a trabajar,
no produce, no consume,
no produce, no sale a la calle, no compra en el Oxxo, no se sube un camión, ¿no? Esa era en particular la idea del 9 de marzo, ¿no?
Y
las afectaciones económicas eran parte de esa idea de visibilizar la violencia hacia la mujer, ¿no?
Pues es que es prácticamente, por ejemplo, yo en la mayoría de los lugares en los que he trabajado, el personal femenino es la mayoría, siempre ha sido. He trabajado más con mujeres que con hombres. Me imagino que, imagínate tú con tu negocio, que el 70% de tu personal son mujeres y no van, pues obviamente mejor das el día, ¿no? Y lo tienes que pagar, porque pues si no te metes en más broncas. Ahí ya estás creando una gran pérdida, porque 15%, o sea, esta cantidad que se lee aquí en la nota es mucho, para un día sí es bastante.
Claro.
Ahora imagínate que hubieran decidido desaparecer una semana.
Sí, y es muy significativo porque es la primera vez que pasaba en México, ¿no? Y pues sí hubo muchas mujeres que no pudieron parar porque de parar habrían perdido su empleo. Y se entiende, ¿no? Así como, ay, maldita.
Claro, no, no era de huevo.
Traidora, no, no, o sea, se entiende perfecto. Digo, las que pudimos parar, pues pudimos hacer este cambio. Las que no, pues no pasa nada, pero sí teniendo muchísima conciencia de que bueno, no compres cosas ese día, ¿no? Y luego me decía alguien muy, muy inteligente, es sarcasmo, me decía, ay, pero pues si los compro. Que si los compro un día antes, pues de todas formas, o sea, está consumiendo, o sea, sí, pero está consumiendo el día antes.
Ay, alguien no sabe de economía ni finanzas.
Ajá, no ese día, ¿no? O sea, por ejemplo, pues cuando trabajaba en esta empresa transnacional de hamburguesas, si un día vendíamos 3,000 pesos, era así que no, pues ya, bye.
Ya has perdido.
En una tienda acostumbrada a vender 10 y claro. Es lo que se buscó.
Es que tú por día tienes una meta de utilidad.
Claro.
Y si no, ya,
ya, pues, y si el día antes vendiste 100,000, ¿no? Y de todas formas afecta, ¿no? O sea, ¿qué importa si un día antes vendiste 100,000 o si vendiste 200,000? Pero ese día en particular vendiste 3,000.
O sea, claro, y afecta tu proyección también. O sea, si tú traes un ritmo de producción y utilidad y ese día, que obviamente fue algo que no se esperaba, pues afectó, tu proyección también se va a ver afectada. Donde tus planes a futuro empresariales, pues se van a tener que postergar o se van a tener que truncar. Ahora viene también lo de la cuarentena. Imagínate esas empresas que se vieron afectadas por un día sin mujeres, que ahora qué será con este periodo de la cuarentena, ¿qué vamos a hacer?
Ya sé.
O sea, me preocupa mucho cuando nos tengamos que reincorporar otra vez al día a día, que no creo que vaya a ser igual, pero recuperar la economía otra vez, pues desde la personal, desde aquí en casita hasta la nacional, ay, sí lo veo dificilona.
Sí, totalmente, y en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo hago muchas bromas de que mi cumpleaños por fin cae en sábado y todo eso, pero, o sea, es una broma, ¿no? O sea, no pienso realmente si creo que eso son como afectaciones, pues, irracionales y con muchísima falta de conciencia de clase, porque realmente la gente que está siendo afectada, pues, ¿qué le importa si su cumpleaños cae en sábado? O sea, tienen hambre, les gusta comer 3 veces al día, ¿no? Las trabajadoras del hogar, los albañiles, todos los que trabajan en el sector informal, las personas que trabajan en empresas, pymes, que a lo mejor su jefe ya no les puede pagar y pues, sorry, I'm sorry for everybody, les va a tener que dejar de pagar, o que desde un inicio les dejaron de pagar, ¿no? Entonces, ahí sí hay.
Además de reincorporarte a actividades, no sé, a mí me da miedito salir luego que digan, ya se acabó la cuarentena, pueden salir. Salir al chingadazo yo no me animaría,
¿Por qué?
No sé, todavía me da como la paranoia o de padecerlo. Así de que, se acabó la cuarentena, vámonos al Génesis a bailar. Ay, no, yo puedo prescindir de la invitación.
¿A poco? Si te digo, vamos a Génesis a echar dancing.
Pues primero nos vemos en casita y luego ya vemos si se muere gente en la primera salida.
Es lo que dice la becaria, que un mes después.
Sí, o sea, vas haciendo como la experimentación. De hecho, estaba leyendo una nota de cómo está planeando Disney reabrir sus parques. De que pues también fue un golpe económico muy fuerte para ellos, porque nunca en la historia se había visto que Disney cerrara. Y pues ellos son de que trabajan diario, ¿no? Todos los días hay un cohete tronado en Disney. Y pues que ya les surge abrir. Y la idea es que van a abrir, obviamente, un cupo limitado y que las personas que compren su boleto y acudan a cada parque van a tener como un registro clínico de cómo ha sido su evolución, sus síntomas. Y la siguiente ronda también, si tú quieres ir a Disney, otra vez entras a ese registro clínico y van a tener como controlado los usuarios que quieran ingresar al parque, pues para detectar fácilmente los focos de contaminación nuevamente. Y esto le va a costar más dinero a Disney, pero de eso, a no pagarle a sus, a su personal, al mantenimiento. De hecho, estaba viendo de que tienen un montón de juegos pirotécnicos y por no usarlos se están echando a perder. Entonces, lo que tuvieron que hacer es la simulación del juego de fuegos artificiales, toda esta faramaña, y lo grabaron y lo transmitieron pues allá en casita por medio de YouTube porque...
Ah, sí lo vimos, ¿verdad?
Ajá, porque pues se iba a echar a perder, o sea, y se ve súper tristón. Yo sí lo vi, pero se ve tristón porque tú ves así el espectáculo, los cohetes y todo bien bonito, pero el parque vacío. Pero entonces como, sí da como nostalgia. Ahorita, imagínate, ya que acaba esta cuarentena, la Reverbera está comprometida a ir a Six Flags a reactivar la economía del país. Ya nos vi que tomándole la foto con el Buzz Bunny, con el Puerquito Porky, ¿quién más? El Piolín. Uy, el Piolín es el favorito de todos. Como no tenemos Disney. Pero mira, a mí ya me prometió el Faro que si todo va bien y gana la presidencia, va a poner un Disney México.
¡Ay, qué horror!
¿Por qué?
Pues porque, ¿qué? No. Que acabe la línea 3 primero.
No, es que la línea 3 va a ir conectada a Disney. Es la sorpresa. Y estaría padrísimo porque imagínate los restaurantes que abrían un Disney mexicano dentro, que tu pollo Pepe.
Ándale, que las tortas Gema.
Ajá, que tu fuente de sodas Iberia.
La playa.
La playita.
Las donitas del centro. Oye, luego están en la Ciudad de México que están vestidos de café y que tienen un mono y que cantan haciendo una caja de música.
Buenas canciones de Disney.
Oye, y de los juegos artificiales, el ¿cómo se llama? Cuando viene la Virgen.
El castillo. El castillo. Con el torito. Y toda la gente corriendo porque sale el torito del castillo. Oye, sería padrísimo porque... Yo, el buscapié y todo. Yo creo que el castillo de la princesa Disney acá sería de la Virgen de Guadalupe. Así la basílica como el castillo mágico de Disney. Ahí estaría Bonviux.
Con Juan Dieguito así de botarga, ¿no?
¡Ay, sí, padrísimo! ¡Sí!
¡Ay, sí, es cierto! Como de feria de centro, ¿no? De feria de juegos patronales.
Las canicas.
Ya sabes que con balín es una pistola.
Y se mueve un gorila.
El gorila que te orina. La casa del terror como la de María de todos los Ángeles.
¡Ay, qué padre! Allá urge un Disney México. Sí, me gustaría,
¿eh? Padrísimo, sí.
Con tus trajineras.
Ándale, sí, las trajineras. La Llorona ahí también en ¿cómo se llama? En Botarga.
Que tus princesas Disney sería Selina. Sería esta Doña Márgara.
Gloria Trevi. Oye, y las Dani y yo así en kiosquito.
Las Danillos con tu forma del Mickey. Ay, qué padre, ya urge un Disney Mexico.
Estaría
bueno.
Padrísimo, oye. Y un Keiko, que te traigan de vuelta.
Ay, está bien triste la historia del Keiko. Otra vez está viendo un documental de eso. Blackfish, que se murió de tristeza.
Pues sí.
Pues imagínate que tú también vives en Disney y te corren. Yo también me deprimo.
En Reino Aventura.
Ah, en Reino Aventura.
Y terminas en perro Reino Aventura.
Oye, vamos con lo siguiente. ¿Te acuerdas de nuestra mixe personal, María Elena Ríos?
La saxofonista.
Esa mera.
O la oreja.
Ay, no, ¿quién es la güereja? ¿Quién va a ser amigo de eso? ¡Qué miedo! Pues imagínate.
Se llamaba María Elena algo,
Saldaña.
¿No?
Imagínate ser amigo de María Elena Saldaña y que de pronto se te olvide que la invitaste a las pedas y llega en la puerta. ¡Hola! ¡Hola, güero! ¡Ay, no! Yo me cago de miedo. ¡Qué miedo que se te aparezca!
Ay, que debe ser bien
¡güereja!
Y así como usan los strippers y así. No sé por qué se me figura que debe ser así.
Según bien yo, borracha. Es como Yuri, pero en chiquita. Bien cristiana.
Y le encanta el juego, le pone la tanga a Sergio Mayer.
Me encanta el hecho de brincando, porque de qué otra forma se la va a poner. Y no es Sergio Mayer, es tu senador, o es diputado, ¿qué es?
Senador.
Tu senador, Sergio Mayer. Uh-huh. Bueno, pues esta saxofonista, si era la saxofonista, olviden todo lo de la guareja. ¡Guareja! Aparece otra vez tocando el saxofón junto a Jimena Sariñana. Después de todo lo que le ha pasado, que no sé si te acuerdas qué le pasó a esta chava.
Sí, un diputado, ¿no?, del PRI en Oaxaca le arrojó, bueno, no él directamente, sino al parecer este tipo la invitó a salir o la pretendía algo así, ella le dijo en él, no me gustas, muchas gracias, chao. Y este tipo mandó que le aventaran ácido en la cara. Digo, algo muy interesante de esto es que el ácido en el rostro es uno de los ataques más comunes, no nada más en México, en el mundo, hacia las mujeres.
Sí, ¿qué onda con eso? Porque vi que tenían que usar el pañuelo, ¿no? Y el pañuelo, pues obviamente se usa en varias manifestaciones para representar una postura, desde su color, un emblema. Pero veía que lo usan como herramienta de protección para ponérselo en el rostro y que, porque sí, o sea, la amenaza de que les avienten ácido es latente.
Eso en manifestaciones es bien sabido, ¿no? Pero me refiero al diario. O sea, un hombre molesto con una mujer le avienta ácido porque creo que está esta idea de que las mujeres y su belleza, ¿no?
Ah, o sea, así de que, ay,
ya estás fea, ya nadie te va a querer, cosas así. Entonces es muy común que se escuche noticias, lamentablemente noticias de que ay, le aventaron ácido y
como pues, Vanessa en final de Amigas y Rivales.
Ándale, sí. Ay, sí es cierto. Sí es cierto, que con esta Joana.
Ay, spoiler, dice el productor. Pues que tú no deseas culto.
¿Mm? Spoiler de 2002.
Ya sé. Y aparte, pueden buscar un canal de YouTube buenísimo que se llama Telenovelas Are Hell. Y te platican toda la novela de Amigas y Rivales en como en 5 minutos. Y es una joya.
Y el doblaje latino.
Sí, bueno. Entonces, sí, está. Entiendo que está muy relacionado al ataque de ácido porque mujer es igual a bonita. Y si no es bonita, no es mujer. Entonces. No.
Soy Mario Bros.
¿Qué?
Nada, ¿y qué?
Es que acuérdense que sí las estoy viendo lo que están haciendo y que la gente ya en casita escucha, pues cómo chasquean los dedos. Entonces pónganse busas. A ver. Bueno, aquí la noticia es de que esta chava vuelve a aparecer. Fíjate que no sabía que, o no recordaba, que había sido atacada por orden de un exfuncionario. Pensé que había sido pues ahí un güey loco promedio.
No, sí, no, y es lo más fuerte de la historia.
Bueno, ¿y este vato qué?
Este hombre era un diputado del PRI en Oaxaca. De hecho, hace como una semana, quizás hace una semana un poquito más, unos días, ya giraron orden de aprehensión contra él.
Ah, ok.
Ya procedió.
Esa es mi duda de que, bueno, ¿y el vato qué? ¿O que no le hicieron nada? ¿Va? Pero bueno, esta nota es de que aparece tocando con Jimena Sariñana, primera actriz.
¿Qué hubo?
Ay, actúa muy mal. ¿Ya vieron La Casa de las Flores?
Claro.
Me dan unas ganas de darle un curso yo a ella.
Sí, actúa muy mal. Canta bonito.
Actúa muy mal. Ay, no, también. La canción que sale cantando al final parece que es un gato mojado. Ay, no, muy feo, muy feo. El productor ya me está regañando porque spoiler otra vez. No, horrible. Pero bueno, aquí la nota está muy que bonita porque dice sororidad. Es el nuevo término para nombrar la creciente hermandad de las mujeres en el mundo. María Elena Ríos...
Mira, así como nuevo, nuevo no es.
Pues está así dice, moda. Así dice. María Elena Ríos, no María Elena Saldaña, la saxofonista que fue atacada con ácido, toca de nuevo su instrumento en la compañía e intérprete de la primera actriz Jimena Sariñana en Al Aire con Paola Rojas. Ay, esa Paola Rojas también.
Paola Rojas.
¿Sí lo ubicas? Es una conductora de noticieros.
Ya sé, ya me dijo la becaria.
Ajá, y qué.
La ex de Sage.
Ay, y luego vi su entrevista que sufrió mucho con lo de Sage. Porque.
Ya sé, todo recayó en ella, ¿verdad?
Todo recayó en ella y que tenía que ir a trabajar y tenían que sacarla casi por el techo y con helicópteros por evadir a la prensa. Y todo, pues porque a su marido se le ocurrió enseñar el impresionante. Y lo volvió a hacer, fíjate. Otra vez no. Filtraron otro video de Sage. Pues ya que cobre.
Pues ya,
hombre. Gratis nada.
Si hay raza en la Grindr que cobra.
Pues ahí está, ahí Sage. Mira, Sage ahí la está regando. Si ya está metido en ese mundo putrefacto, ¿qué son $1 por vista?
¿A poco pagan tanto?
De hecho, cobran más, yo creo. O sea, yo he escuchado, no sé, mira, ustedes están más chavas que yo. Ustedes la han de saber al TikTok. Hay gente que cobra en TikTok por hacerte un TikTok o una mención o un mensaje de WhatsApp. O un audio de voz para tu WhatsApp.
¿En serio?
Ajá, y te vienen cobrando casi como lo que es $1 o $1.50. Entonces te cuenta de que dicen, hola, Watashi wa Cecilia-san, y te mando un saludo con mi botarga de Mario Bros. Y tú por hacerlo, ya ganaste $1, que ahorita son como 25 pesos. ¿Lo harías?
¿Yo?
Porque aquí me vienen sobrando un billete de 50. Para que me mandes unos saludos de una vez, unos TikToks.
Ay, amigo, ni le sé mover a eso.
Pues yo digo a la becaria que te grabe, pero ¿tú lo harías?
Ay, no.
Ándale. Pero no, bueno. Pues pobrecita de Paola Rojas y bien por María Elena No Saldaña. Y Jimena, por favor, ponte a estudiar actuación, mijita. ¿O será que su bebé le robó el talento? ¿Qué pasó? No sé. Pero muy mal. De hecho, no me gustó nada La Casa de las Flores. Pero bueno, este no es un podcast.
A mí esta última temporada sí me gustó más.
A mí no, nada.
La segunda fue horrible.
A mí nomás me gustó la primera.
La primera estaba chida.
Pero la tercera, ay no, me dio mucha flojera. Lo veo muy forzado. Pero bueno. Otro día sin saber a qué le huele la mano a Manolo Caro. Vámonos con la siguiente nota.
Qué asco.
Dice, desaparece hijo del vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ah, sí me acuerdo de esa noticia. Y se sonó mucho.
Qué culero.
Pero ya no supieron nada de él, ¿verdad? O sea, hasta la fecha sigue desaparecido. ¿Sí, Edad?
Pues no sé. De hecho, yo no había visto esta noticia. Dice, Carlos Ortega de la Cruz, de 17 años, hijo de Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fue reportado como desaparecido. Esto sucedió en el pasado 7 de marzo, Chilpancingo de los Bravos Guerrero. Dice que el día que desapareció el menor, vestía con una playera color gris, con cuello blanco, pantalón de gabardina, color azul. O sea, iba como con uniforme. Uniforme escolar. Y pues desaparecido. Pero tendrá algo que ver con esto de los desaparecidos.
Ay, pues sí, claro.
Qué ojete. De hecho, hubo
para bajarle el agua a los camotes.
Pero fue como una práctica de los oscurantistas de esta nación de ir desapareciendo activistas, ¿no?
Sí, porque claro.
También el de la mariposa monarca. Y luego creo que también alguien más del medio ambiente. Ahora le pasa esto con el hijo del representante de los 43.
Ajá.
Creo que ha sido como... Bueno, no es que sea algo original. Siempre ha sucedido el hecho de que tú le sigues y te vayas a aparecer a alguien cerca. O te mato.
Sí, exactamente. Es muy... Lamentablemente es muy común.
Pero yo creo que por mes ha pasado... Al menos en... Dos activistas han muerto al mes. Es lo que me parece.
Sí.
Y qué culero. Y no sé, no soy papá y no concibo el hazte cuenta que lo que viene siendo la relación amorosa de padre e hijo, pues no tengo nada de eso, ¿verdad? Pero ponte tú que si a mí me dicen, ¿te desaparecemos a ti o a la Clio? No, pues a mí, o sea, creo que sí es un golpe muy bajo desaparecerte a tu hijo. Bueno, no real, pero sí cercano. O sea... No sé lo que se siente que te quiten un hijo, pero sí se me hace muy bajo. ¿Y por qué la necesidad de seguir manteniendo esto de los 43? O sea, es que suena algo tan ilógico desaparecer a tantas personas y que no haya nada.
Está muy raro eso porque hay muchas, ¿cómo se dice? Teorías que entre ellas se contradicen, ¿sabes? Bueno, cuando pasó esto de recién, o sea, creo que por es un hecho histórico ya en México, la desaparición de los 43 normalistas, porque para empezar destapó las condiciones que todos los normalistas viven en México, rurales. Ay, el helicóptero.
¿Es un helicóptero? Luego,
es un helicóptero, ajá. Destapa, pues, la inseguridad que se vive en México, ¿no? La verdad histórica, que sale el presidente y dice, ah, bueno, pues es que los quemaron. Y luego sale la gente así diciendo, no, no los quemaron porque ese día hubo una tormenta muy fuerte y si los hubieran quemado, no se habrían calcinado. No quedarían ahí los restos. Y no, bueno, es que los aventaron al río. Bueno, si los hubieran aventado al río, hubieran aparecido, ¿sabes? O sea, es lo que te digo, que había muchas teorías.
Yo recuerdo que habían contratado un montón de criminólogos para hacer como los análisis, estudios. Ajá, y que resultó en nada.
Sí, lo mismo.
¿Y por qué de Argentina? Ah, porque, no, ¿La Casa de Papel dónde es? Ah, tráiganselo a España. Ay, pues qué horror, pobrecito señor. No, la verdad es que por estadística no creo que el muchacho aparezca.
No, pues no, lamentablemente.
Pues no, pero vámonos con la siguiente noticia, que no sé calificarla como más bonita o más fea. Seguramente va a ser igual de fea. Tampoco sabía de esta nota hasta ahorita que la estoy leyendo. Dice... Habrían sido 12 muertos tras consumir medicamento contaminado en hospital de Pemex.
Ah, sí, también me acuerdo esa noticia mucho.
¿Pero cómo? ¿De qué?
Fue en el norte del país, no recuerdo bien en qué ciudad.
No, dice aquí que fue en el sur, fue en Villahermosa, Tabasco.
Tamaulipas. ¿Eh?
Tabasco está ¿Tabasco? En el sur, amiga. Sí. Hasta yo sé eso.
Ah, es al sur, no, fue al sur. Sí, en Tabasco, en el hospital de Pemex, les dieron una... O sea, me acuerdo... de esa noticia, porque era el tiempo que estábamos viendo la de Médicos Línea de Vida. Ay, entonces, cuando terminaba Médicos...
¿Ves que si eres otaku? Es tu anime favorito.
Y fue un argüendazo, porque creo que era sobre unas diálisis. Ajá, era una hemodiálisis que les tenían que dar a las personas, pero parece ser que estaba envenenada o en malas condiciones, caducada, que la gente se empezó a morir, ¿no? Y fue cuando le hablaron los noticieros, o sea, de que los familiares iban y querían hablar con el director del hospital o con las personas, y yo decía, no, ahorita no se puede. Entonces empezaron a juntar como todos los familiares de las personas que estaban muriendo, y le hablaron a las televisoras como para hacerlo mediático, y es fecha que tampoco se resuelve.
Pero a ver, no fue cualquier medicamento, entonces...
No, fue el de para hacer hemodiálisis. O sea, eran para pacientes que tenían esta problemática.
Ya. Aquí ya lo encontré. Dice, 6 víctimas por la contaminación del medicamento de heparina sódica en un tratamiento de hemodiálisis. Se habría obtenido información de cifra de muertos, que serían 12 en total. Sí, o sea, aquí no fue como de la que aplica a veces uno, ¿no? De que... ¡Ay, el paracetamol ya se me venció! No pasa nada, tú nomás ráspale y con eso sigue funcionando.
No, pues no. No,
acá hablamos de que una, de por sí una hemodiálisis por sí misma es muy riesgosa. Yo lo tengo entendido por cuestión empírica de personas cercanas a mí que han padecido de un proceso así. Ahora contaminada. Pero entonces, aquí, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del hospital? ¿De los proveedores?
Pues yo creo que para empezar del hospital, ¿no? Porque si tu proveedor, yo tengo un hospital y tu proveedor me traes un medicamento en mal estado, yo tengo todo el derecho del mundo de regresártelo, ¿no? Y pedir mi dinero a cambio. Pero si tu hospital no tiene las medidas o los protocolos para revisar que el medicamento está en buen estado, ¿no? Entonces ya es tu problema en cuanto a los procesos hospitalarios, ¿no? Y el ingreso de estos medicamentos, y que si estás viendo que a dos personas, a tres personas, les está haciendo mal, porque creo, no recuerdo bien, pero creo que era un medicamento que le salió más barato. Y pues ya sabemos, ahora sí, como buenos mexicanos, que lo barato sale caro.
Pero entonces podríamos pensar que un hospital funciona para lavado de dinero, no sé, pienso así,
¿En qué país
pregunto.
vives, amigo?
Pues me parece que esta es una de esas actividades. Digo, no es como que en Veracruz hayan hecho algo así antes, con niños, con
No, y
cáncer,
con
jamás,
agua,
nunca.
en lugar de una quimioterapia.
Entonces, es lo que estaba viendo. Ay, ahora con lo del COVID. Y mira, ay, perdón, ¿eh? Es que ya estoy ruqueando y como buena señora, ya me meto yo a ver al TikTok que están haciendo los chavos. Y hay un TikTok que subieron de esta, pues no sé, hay del gabinete de AMLO, de las encargadas de los insumos del IMSS, donde recibe todo el paquete que van a usar los médicos de, para protegerse del virus. Y tienen como unas viseras muy que elegantes, así como de, ¿cómo se llama? El acetato, que se pone en su
Ajá.
frentecita para cubrir su hermosa carita. Y la chica lo está así como que desempacando y se lo está probando así, miren a los medios, ¿no? De, vean cómo es el nuevo equipo que va a recibir nuestros médicos en México para protegerlos. Y en cuando se lo pone, se rompe. O sea, la primera. Entonces, como de, ¡ah! O sea, imagínate que en medio se hiciera, bueno, ya nos llegó nuestro nuevo insumo de hemodiálisis, vamos a hacer una prueba aquí en vivo, a ver cómo nos va. Imagínate qué oso.
Ya sé.
O sea, de que tus jeringas recicladas, ¿no? De que nomás las lavan con mucho jabón y vámonos, se vuelven a usar. ¿Por qué no?
Pero es lo que te digo, que entonces ahí no es problema de los proveedores, no es persona, no es problema quizás de las personas que lo están poniendo, es un problema de procesos en el
Claro.
hospital, ¿no? Bueno, sí, puede ser también un problema de las personas que lo ponen, porque tú lo revisas y ves la fecha de caducidad y ves que todo está bien, pero si luce normal, digo, y tiene mucho que ver con una noticia que está pasando, que ha pasado justo esta semana aquí en Jalisco, de que ya van como 12 personas que se mueren por un alcohol adulterado, ahí como por Mazamitla.
¿Tamarindo?
Sí, que tenía metanol, ¿no?
El de
Y ya la
tamarindo.
gente ya está estirando la pata. Porque es como un tequila, pues, pero lo
Ah.
adulteraron y ya se murieron un chorro de personas.
No mames. Es que, mira, tengo una conocida de un conocido, primo mío, hermano de un tío, que su papá se dedica a ser proveedor para cosas así médicas. Insumos médicos. Y pues ahorita andaban vueltos locos que porque cubrebocas y que tu viserita y tus guantes y bueno. Pero también hacen como lo de los gorritos quirúrgicos, ropa quirúrgica, todo de ese tipo de pues cosas que se necesitan en el hospital. Y que han tenido un problema desde antes de que ellos se dedican a pues fabricar o buscar el material para hacer estos insumos y obviamente tienen su cuadratura de calidad. Pero que incluso el mismo hospital, para que pueda comprarles o seguir manteniéndoles el contrato de proveedor, les piden que bajen la calidad del producto para que sea más barato.
Claro, sí
Entonces es
pasa.
que hasta dicen, nosotros buscamos así como, pues hasta más materiales sofisticados o, ah, mira, este es en Suiza, pues vamos a tratar de aplicarlo a México, ¿no? Quizás también, pues lo requieran porque funciona muy bien. Uy, no. No, 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 a mí no. A mí tráeme una franelita con unas liguitas y yo con eso. Entonces
Llámonos,
que
Recio.
Es muy, muy complicado también para ellos como proveedores y que su familia se dedica a esto. Que ya tienen así como todo el material preparado y que nadie se los quiere comprar porque está muy caro. Pero nunca se ponen a pensar en cuánto tiempo va a durar, la calidad de protección que puede tener. Y que ahora que vino lo del COVID, pues la gente realmente no es que buscara algo caro, sino algo barato para poder pues satisfacer la demanda. Pero estaba
Claro.
viendo también en estadísticas de venta que la gente civil o que no se dedica al medio clínico es la que más gastó o invirtió en comprar materiales de protección caros o incluso sofisticados, de que estaba viendo que hasta hay una mascarilla de Xiaomi que te
¿Qué
filtra el aire y
hubo?
ajá. Y que las personas del medio clínico no, o sea, ni siquiera tuvieron la oportunidad de comprarlo porque se gastó. Ya no hay disponible. Entonces está padrísimo que tú ves a doña Juanita yendo a las tortillas con su, ¿qué?
Careta.
A ver, el producto dice algo. Ah, sí, con su N95 o hasta su careta de Xiaomi eléctrico filtro cubrebocas. Y el doctor así con su franelita de Magitel, ¿no? Amarradita así con unos hilitos a sus orejitas preciosas. Y pues arriesgando la vida.
con su cubrebocas azul, ese normal, ¿no?
De la
y mal
sirenita,
puesto.
del Piolín. Y pues, ay, amiga, me tiene muy preocupado. ¿Cuándo crees que se acabe la cuarentena?
Pues mira, según esto, se acababa hoy.
Ah.
Según esto, o sea, si como estaba previsto y cuando empezamos la cuarentena en Jalisco, la idea era como que nos guardásemos en nuestra casita todos y todes para que el 1 de mayo ya pudiéramos regresar a nuestras actividades normales, pero pues no.
Se extendió,
yo
¿no?
Yo creo que no. Sí, se extendió.
¿Hasta cuándo?
Hasta junio, 1 de junio.
Un mes
pero
más.
Yo creo que no,
No
un
sé.
Mes más.
Como en octubre, dice el productor.
Es que, pues sí. Es que va a empezar la segunda ola.
¿Apenas?
Como el feminismo.
¿Ya pasó ya?
Como en agosto. No. No, segunda fase es una cosa muy diferente. Okay, pero la segunda ola nos dijo Dieguito que empezaba como en agosto, septiembre.
Ah, sí, es cierto. Ay, no te sé, se aguante.
Ay, no,
oigan,
mira.
También esto de aguantar es una pendejada, perdón que se los diga, pero qué burrada cuando dicen, ay, pues ya, mejor me contagio ahorita y pues que pase lo que tenga que pasar. Mija, mima, no funciona así. O sea, es también para que tú andes ahí compartiendo el germen a la gente.
Pues
y no
sí.
Digas burradas, porque a lo mejor te da, y mira, una que es gordita la ve fácil, pero al rato que te intuben boca abajo y no te quepa el tubo.
Ya sé.
No se arriesguen, porque ahorita una se siente sana. Y ya nomás llega uno a los 30 y vieras qué mal te sientes. Antes ya no me... ahorita ya me duele la rodilla. La espalda no la aguanto. Me veo al espejo y veo otra persona. Y dice, ¿este señor quién es? Yo no me veía así como antes. Entonces, ahorita ustedes que tienen vida, que están chavos, pues agarren la onda, pónganse el chip. Sean positivos. Coman, hagan deporte. Es más, les voy a pasar un video que tengo ahí que se llama Usa bloqueador solar. Está bien bonito ese video.
¡Cállate, José de Regil!
Vivan el día, abracen a su familia. No la abracen, sonrían. Esta sonrisa nadie se las va a quitar. Sean optimistas. Es más, cada día que se levanten, den un mensaje al espejo de positivo, ¿no? De soy un campeón, ¿no? O vean a su mamá y empiezan a decirle, ay, otra vez frijoles. No, díganle, mamá, qué ricos frijoles. Y estar bien con Dios, pues, es lo que importa ahorita.
Ay, amigo, bye.
Ya, estoy
la
hasta
chichi.
La verga de esta cuarentena.
Pues no te puedo escuchar y tenerte respeto con todo lo que estoy diciendo y viéndote la chichi.
Ay, sí, es cierto, se me salió una, perdón. Fíjate que estoy a nada de empezar a ver El Resplandor para no sentir culpa de cualquier catástrofe que vaya yo a realizar.
Ya sé.
Para no sentirme mal, para echarle la culpa a la casa. Ay, la casa estaba poseída. Me decía cosas.
Fíjate, tantos años que no entendimos El Resplandor, de cómo se volvió loco, ¿verdad?
Ay, por cualquier cosita ya. ¿Por qué cuánto duraron en El Resplandor aislados? 40 días,
¿no? 3 meses, ¿no? ¿Eh?
¿3 meses?
Algo así, ¿no? Sí, como 3 meses.
Porque luego, primero quito que te dicen, sí, tantos meses. Y hay comida para casi un año y que no sé qué. Pero oye, nunca dijeron que esa comida de hacer pura maruchan.
¡Qué rico! Se me antojó una maruchita.
Y luego también ese de que tenían el hotel para ellos solos. Pues mira, el hotel estaba grande. Imagínate que te dejen así. Ay, no vas a cuidar el hotel, no vas a cuidar la casa de la vagabunda en Analco. El depa.
¡Qué chido!
De 10 por 10.
Pero tiene patiecito, eso está padre.
Patiecito. Yo le llamo fregadero. Ahí es donde lava uno ropa.
Está perfecto, yo en mi depa no tengo patiecito.
Pues sí, pero porque a la gente otaku le gusta esas cosas chiquitas de Japón, así de que, ay,
yo
un
no
patiecito,
sé quién es
una... Traes una playera de anime, te la estoy viendo ahorita en la webcam.
No es de anime.
¿Cómo? Ahí dice Pikachu Floyd.
Pikachu Floyd.
Bueno, amiga, pues ya se acabaron las noticias.
Ay, chispas.
Una emisión más que se te va. Mándale mensajes positivos a la gente allá en casita, que resista. Invítalos a participar a tus clases privadas de ajedrez.
Sí, oigan, hay que hacer clases en línea de algo, aprender algo nuevo. A ver, ¿qué más? Pues nada, ahorita que se nos está acabando el alcohol, a ver si nos desintoxicamos todos y todes.
Yo voy a dar uno en línea de inteligencia emocional.
¡Ay, qué asco!
O de trabajar relaciones con papá y mamá. ¿Cómo restaurar dolores de la infancia ahora del día del niño Fertón? Ay, no, no hagan eso, ¿eh? Tampoco, no agarren la cuarentena para superación personal. No sean ridículos. Ni hagan ejercicio. ¡Qué oso!
Si no pueden salir de su casa, ¿no quieres que hagan ejercicio?
Amiga, levántate y a 5 sentadillas.
Ay, no, bye.
¿Ya ves?
No puedo.
Y sin salir de casa.
No, bye.
Bueno, amiga, despídete ya.
Pues esto ha sido todo por hoy, Amixes. Muchas gracias a los que nos están escuchando en su cuarentena. Mientras hacen el aseo, el home office, o se hacen a ustedes mismos el delicioso con nuestras voces.
Ay, ¿tú crees que sí hay? Sí, sí hay mucha gente enferma.
Ya sé.
Yo sí sé de gente que piensa en ti haciendo eso.
Qué asco.
Eres la waifu.
No sé qué es eso.
Dile a tu sobrinito que te diga que es una waifu. Dile, Frijol, yo soy tu waifu.
¿Qué? Pero no sé qué es esto.
Tú que no soy otaku. Bueno, ya nos vamos. Yo soy Josué Narciso, si me encuentran en todas mis redes sociales.
Yo soy Adriana Cecilia Corona o Frida Nipple.
Y también pueden seguir a la becaria en sus redes sociales. Ahí está en Tinder. Le pueden dar muchos, muchos, muchos a la derecha y cuando desaparezca a la izquierda. ¿Sí funciona?
Claro
así?
Que no.
Bueno, y ahí está el productor también. Y ahí síganos porque vamos a hacer nuevos proyectos después, como hacer ejercicio en casa con Cecilia. Van a ver. Nomás que nos vamos a hacer el vivo a las 7 de la mañana. Entonces, para que se preparen.
La misa de gallo también la vamos a televisar.
¿Te imaginas hacer como el review de una misa? Como si fuéramos de esos de deportes. De deportes, ajá. Llega el padre. ¡Gol! Todo va y da la comunión y ¡gol! ¡Santificado el pecado!
Todos de rodillas.
Juanita,
rodillas.
Se agacha, se pone de rodillas. Toma la comunión, se agacha, reza y... ¡Ay, pecó! Le pegó al niño de atrás, no dio la paz. ¡Ay, qué padre! Bueno, amiga, ya me está diciendo el productor que se está acabando el internet porque compramos todito card y ya nomás nos dura 2 horas.
Ya me acordaba eso. No, pues ni modo, amigo, así es la vida.
Bueno, les mando besitos ahí en el Uyuyuy.
Ándale, pues.
Bye.
Chao.
Depílense.
También. Y nos vamos como Diego, ¿no?
Cuelga.